Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos, gracias por aceptar esta entrevista con Noticias ONU a pocos días de finalizar su mandato. Hace 4 años, cuando comenzó en el cargo, usted dijo en una entrevista que la defensa de los derechos humanos es una tarea que no acaba nunca, porque los viejos retos de la pobreza o la desigualdad se le suman los nuevos del cambio climático y el medio ambiente. Ahora que se marcha, ¿qué piensa que ha conseguido terminar y qué se ha quedado sin resolver?
Bueno, yo le diría lo mismo que hace 4 años, que esta es una tarea que nunca termina. Y no creo que nunca termine, ¿eh? Porque yo creo que aunque haya muchos avances, los seres humanos muchas veces puede haber tentaciones, ¿no? De no siempre proteger los derechos humanos. Y por lo tanto queda mucho por hacer y probablemente mucho que no logramos terminar. Pero así es, esa es la tarea. Esta es como una carrera de relevos, ¿no? Donde uno le pasa el relevo al otro, y yo creo que así es. Bueno, en general Naciones Unidas siempre es así, uno construye sobre lo que ya el otro construyó, uno sigue construyendo. Y yo siento que, sin embargo, siendo eso cierto, hay cosas que se lograron, y yo creo que una cosa importante, grande, es el acuerdo a nivel de Naciones Unidas de que es el derecho a un ambiente limpio, sostenible, es un derecho humano. Y esto fue algo movido por la sociedad civil, luego empujado fuertemente por la Oficina del Alto Comisionado con la OMS, y luego esto y se produjo en un acuerdo en el Consejo de Derechos Humanos, que luego se fue llevado a la Asamblea General, que recientemente, hace poco, aprobó esto por gran mayoría. Y por lo tanto, yo creo que esto es una tremenda noticia, porque eso significa que si los estados hacen y llevan adelante la resolución a la cual se han comprometido, va a significar que junto al Acuerdo de París puede ser que realmente tomemos una acción más decidida para enfrentar este que va a ser la crisis más grave para la humanidad.
En estos 4 años, los derechos humanos han pasado por duras pruebas, desde pandemias de las que no teníamos recuerdo hasta nuevas e inesperadas guerras, pasando por recortes de los derechos de las mujeres en distintos países y por gobiernos democráticos que han tenido que hacer frente a intentos autoritarios. ¿Cree que estamos en una época de involución?
Yo creo que estamos en una época en que efectivamente algo que nosotros creíamos que era dado por seguro, ¿no? Que era que los países tenían un compromiso profundo con los derechos humanos, salvo excepciones, así como pensábamos que nunca más íbamos a ver una guerra en Europa, ¿no? Se ha demostrado que ciertos conceptos que creíamos que estaban, yo diría, casi como incorporados en el ADN del mundo, no lo están. Y eso significa que en algunos casos ha habido intentos fuertes por hacer retroceder derechos de las mujeres, a no reconocer derechos de la diversidad sexual, restringir los espacios civil y político. En la pandemia, por algunos gobiernos, fue usada las restricciones necesarias desde el punto de vista de salud para restringir la libertad de prensa, la libertad de expresión. Se han incorporado proyectos de ley también para supuestamente atacar el terrorismo, pero que al finalmente permite coartar a la disidencia, ¿no?, política, y no permitir la libre expresión, la libre movilidad, el derecho a asamblea. En fin, entonces, claro, hemos visto todo eso. Pero al mismo tiempo también hemos visto los jóvenes marchando y demostrando por el cambio climático, las mujeres, ¿no es verdad?, marchando contra el acoso sexual, las mujeres marchando contra la violencia contra la mujer internacionalmente, ¿no? Mucha gente, no solo las afrodescendientes, marchando contra el racismo, ¿no? Y tomando medidas bien importantes a este respecto. Entonces, es cierto, en algunos ámbitos ha habido un retroceso o ha sido más difícil avanzar, pero en otros ha habido avance. Y por eso es que yo digo siempre y uso una frase del arzobispo Desmond Tutu, de que yo soy una prisionera de la esperanza, ¿no? A prisoner of hope, porque yo creo que uno no puede rendirse, y que entendiendo que a veces hay pasos hacia atrás, también hay pasos hacia adelante. También creo que es importante reconocer aquellos países que han hecho importantes aportes. Por ejemplo, hoy día 170 países en el mundo han o abolido la pena de muerte o han hecho un proceso moratorio, es decir, no la están ejecutando, ¿no? y hay varios otros que han anunciado que van a abolirla. Entonces, creo que esto, comparado con lo que teníamos atrás en algunas áreas muy importantes, es un fuerte impulso. Y también yo creo que hay más conciencia del racismo sistémico y la necesidad de hacerse cargo de aquello con nuevas leyes, nuevas políticas, con educación que permita hacerse cargo de estos lastres, ¿no? Esta herencia del colonialismo que aún nos pesa.
Personalmente, ¿cuáles han sido los momentos más duros de su mandato?
Yo creo que distintos momentos, muchas veces cuando uno tiene que enfrentarse a casos específicos, cuando uno viaja a terreno y conversa con personas. Yo estuve hace poquito en Cox Bazar, en Bangladesh, hablando con los refugiados que nos decían: usted nos puede ayudar a que nos repatrien porque queremos volver, nos sentimos que acá somos una generación perdida, me decían los jóvenes, y allá queremos volver a contribuir a la sociedad y no tener nada que ofrecerles, porque Myanmar está hoy día en situaciones que no podemos garantizar ese regreso. Y eso lo podría multiplicar por muchas visitas en distintos lados, ¿no? Pero por otro lado, y también yo creo que lo que nos afectó a todos, inclusive dentro de la oficina, fue la pandemia del COVID, porque tuvimos que aprender a adaptar nuestra forma de trabajo, la relación con la familia, ¿no es verdad? La falta de socialización y el tener que enfrentar también los efectos, no solo del riesgo, bueno, muchos perdieron seres queridos, y también ver cómo las desigualdades en el mundo también se expresaban frente a cómo responder a una pandemia tan grave, sobre todo en sus inicios. Ahora que hay tanta gente vacunada, ha sido más suave, ¿no? Y el hecho de la falta de acceso a la vacuna, el que los países ricos puedan tener acceso y los otros países no, yo creo que eso nos generó mucha frustración, mucho dolor, pero a la vez mucha creatividad, y empezamos a generar una serie de guías para orientar a los países a cómo responder y enfrentar las distintas temáticas vinculadas al COVID. So que siempre hay momentos duros, pero que al finalmente, yo sé que esto es una frase muy usada, de muy manida, pero es verdad que las crisis también abren oportunidades. Y aprendimos una serie de cosas que creo que también nos va a servir para el futuro.
Y en nuestra región, en América Latina, ¿cuál es el panorama de los derechos humanos en este momento? ¿Cuáles son los avances y los retrocesos en estos 4 años?
Bueno, yo creo que la América Latina no ha estado exenta de esto mismo que yo mencionaba, ¿no? Es una región que ha tenido históricas desigualdades. En el 2019 tuvimos muchos países con la gente protestando en las calles por distintas cosas, ¿no? Por condiciones sociales y económicas, por la gente frustrada con el sistema, que la democracia no estaba rindiendo los frutos que esperaban, en otras partes porque, sintiendo que hay corrupción y que eso debía cambiar. Entonces, yo creo que una región que desde antes del COVID ya estaba molesta, ¿no? No estaba contenta con los sistemas ni políticos ni económicos. Pero luego viene el COVID y todos los avances que en América Latina se habían logrado se retrocede fuertemente. Crece la pobreza fuertemente, crece el desempleo fuertemente y además queda con tanta claridad en la economía informal, que hay países de nuestra región que el 70% de los trabajadores son trabajadores informales. Y por lo tanto, todas las medidas que se tomaron de protección social para responder a las consecuencias económicas y sociales, esos trabajadores no tenían acceso a ello, ¿no? Las personas mayores, mujeres que habían sido dueñas de casa, que no tenían acceso, etc. Entonces yo diría que en la región se mostró las desigualdades, los problemas, pero se exacerbaron producto del COVID-19. Muchas mujeres tuvieron que dejar de trabajar para quedarse en la casa con los hijos. Y lo otro es que toda la gente trabajando en la economía informal, debido a las cuarentenas, tuvieron dificultades. Por lo tanto, creció mucho la pobreza. Entonces, todo eso ha significado finalmente el no poder asegurar derechos sociales y económicos adecuados para la gente. Pero en algunas partes esto también fue usado como excusa para disminuir los derechos civiles y sociales y políticos, perdón, y para también, yo diría, acosar a los periodistas, a los defensores de derechos humanos, ¿no es verdad? Y en muchas partes también, cuando hubo una reacción fuerte de la población, Bueno, lamentablemente en vez de dialogar con ellos, algunos gobiernos usaron exceso uso de la fuerza, violando también los derechos políticos y civiles. Y ahora me preocupa lo que está por delante, porque la región está viviendo los efectos. Muchos de ellos son altamente importadores de granos, de bencinas, de fuentes de energía, de fertilizantes, ¿no? O de otros alimentos. Y la guerra ha significado una alza de precios importante. Falta de productos y alza de precios, alza de los precios del transporte también, y eso significa que, y alza de inflación en la mayoría de los países, por lo cual el mismo salario tiene una menor capacidad adquisitiva, ¿no? Por lo tanto, yo diría que lo que espero para la región es que a menos que los gobiernos hagan lo que tienen que hacer, que es establecer esquemas de protección social, apoyar a los más vulnerables, a las personas que van a ser más afectadas por todo esto, vamos a tener, yo diría, un clima de inestabilidad social y política en una región que va a tener algunas elecciones este año.
Su predecesor, Said Raad al-Hussein, dijo cuando acabó su mandato que prefería haber errado por haber hablado que por haberse quedado en silencio. ¿Ha tenido usted que callar muchas veces o ha tenido libertad para decirlo todo?
Como yo decía hace un rato, no hay una respuesta única para los distintos problemas de derechos humanos en el mundo. Hay problemas de derechos humanos en países desarrollados y hay otros derechos humanos en países subdesarrollados y hay distintos tipos y distinta gravedad de situaciones. Por lo tanto, es cierto, uno tiene que hablar y hablar fuerte muchas veces, pero también cada vez que uno quiera asegurar de que los derechos humanos van a ser respetados, también tiene que analizar qué es lo que funciona mejor. Porque en verdad que es súper fácil hablar y hablar fuerte y sacar aplausos por todos lados, pero a veces eso no sirve para nada, a veces eso no tiene ningún resultado. Otras veces hay que hablar de todas maneras, aunque no haya ningún resultado, porque es indispensable o porque uno quiere evitar que alguien lo ejecuten o porque uno quiere lograr que la gente, por ejemplo, en Myanmar, sepa que no han sido abandonados, o en Afganistán, que las mujeres sepan que no han sido abandonadas por la comunidad internacional y por Naciones Unidas. Por lo tanto, aunque uno sepa que decir ciertas cosas no van a tener ningún resultado, uno lo hace, ¿no? Pero otras veces hay otras estrategias que pueden ser mejores. Y yo creo que lo que es inteligente es hacer lo justo, lo correcto, pero también lo que es inteligente, lo que puede dar resultados. Y no me he sentido nunca presionada para callarme. Lo que sí siempre he decidido que yo puedo decidir lo que creo que hay que decir o no. Y en eso también he tenido la libertad para aquello.
¿Algún consejo o recomendación para su sucesor?
Este es un área extremadamente compleja donde uno tiene que, donde no hay una respuesta típica para tantas situaciones tan diversas, ¿no? Claro, hay un marco de principios y valores que es el mismo, pero hay situaciones y situaciones. No todos los países tienen los mismos problemas, no todos los países tienen la misma tradición, ni la capacidad política. Y por lo tanto, yo creo que una de mis recomendaciones es que hay que siempre estar disponible al diálogo, a involucrar a todos los actores que son importantes, sean los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado muchas veces, ¿no? La academia, las universidades, para enfrentar desafíos que son muy, muy complejos. Y en muchos de ellos son desafíos que además se interrelacionan. Por lo tanto, yo diría una capacidad de entender el contexto, pero de aplicar los valores y principios. Y yo espero tener la oportunidad para conversar con mi sucesor o sucesora y contarle las experiencias que a veces uno no conoce antes de llegar acá, las lecciones aprendidas y también darles mi teléfono en caso que tengan alguna necesidad de llamar.
Alta comisionada, muchísimas gracias.